En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Esta semana ha tenido lugar la semana de formación permanente para los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis de Santander. Ha sido en Corbán, 3 mañanas intensas y hemos buscado pues 3 ponentes que nos han parecido adecuados para tratar el tema de la sinodalidad y de la misión en la Iglesia.
Lo que estamos trabajando por indicación del Papa de la sinodalidad y por otra parte también pues continuando con nuestra programación diocesana, lo que es el primer anuncio.
Aprendiendo de los primeros cristianos.
La primera evangelización se hizo gracias no solo a los presbíteros, sino sobre todo a los primeros cristianos, allí donde estaban y donde vivían, en su trabajo, en los mercados, en las plazas, en la familia, en sus relaciones, dieron testimonio de Jesucristo. Y hoy, a lo mejor el Espíritu Santo nos está diciendo, hay menos sacerdotes, pero lo importante es que el pueblo de Dios somos muchos bautizados, muchos ungidos. Entonces, como pueblo de Dios tenemos que caminar juntos.
Vamos a ver cómo los primeros cristianos pueden ser referencia para lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos actuales.
Escuchamos a Santiago Guijarro, operario diocesano y catedrático de Nuevo Testamento de la UPSA.
La idea que tenemos de la primera evangelización es que fue obra de los apóstoles. Entonces, claro, si la primera evangelización fue obra de los apóstoles, entonces, ¿quiénes son los responsables principales de la evangelización? Los sacerdotes. Pero no fue así. La comunidad de Roma, por ejemplo, no sabemos quién llevó el evangelio. Fueron misioneros anónimos. Entonces, la acción de lo que hoy llamaríamos los laicos, o en fin, de todos los cristianos, y una misión evangelizadora, diríamos, muy plural, por caminos muy variados, muy capilar, pues nos puede ayudar a nosotros a repensar la función del sacerdote en la evangelización. No es el protagonista de la evangelización. El protagonista de la evangelización es la Iglesia. Entonces, el sacerdote, el ministro, lo que hace es dinamizar y ayudar a que de manera muy capilar también hoy el Evangelio pueda llegar a muchos ambientes a los que obviamente no llegaría. La situación que vivieron los primeros cristianos, la verdad es que en muchos aspectos se parece a la nuestra. O sea, ellos vivieron en una sociedad que no era cristiana. En eso, pues la verdad que se parece bastante a nuestra sociedad. Lo que pasa es que nuestra sociedad ha dejado de ser cristiana y eso le da un matiz diferente, ¿no? Nos estamos enfrentando a una situación muy nueva, que es que realmente no sabemos cómo se hace un cristiano. O sea, ¿cómo se llega a ser cristiano? ¿Cuál es el proceso por el cual una persona cambia su orientación en la vida? Pero no solamente eso, sino que además pues configura toda su vida según un modo de vida que no es habitual en su ambiente. Yo creo que estos 2 años de pandemia nos han dado un golpe en la línea de flotación de algo que es muy importante en la vida cristiana, que es la vida comunitaria. La fe no se puede enriquecer, profundizar, expresar, si no tenemos una comunidad de referencia, si no tenemos un contacto personal. Entonces, eso hay que recuperarlo. No se vive solo individualmente, se vive en comunidad. Por eso los primeros cristianos, cuando difundieron el Evangelio, pues una cosa muy importante que hicieron fue pues crear estos grupos en los que alimentaban su fe y había una presencia del Señor viva que los impulsaba.
Por una pastoral misionera, evangelizadores con espíritu.
Ir en búsqueda de la oveja perdida. Hoy decimos que tenemos 99 ovejas casi descarriadas y una en casa. Pues tenemos que salir en la calle y al encuentro de los demás. Vamos a reflexionar sobre esa dimensión misionera de la Iglesia. Dice el Papa Francisco que tenemos que ser discípulos misioneros.
Escuchamos a Monseñor Jesús Fernández González, obispo de Astorga y doctor en filosofía.
Hace tiempo ya que se nos venía reclamando una pastoral diferente, porque precisamente esos cambios que son la secularización interna, retos exteriores, como la desaparición de Dios del ámbito cultural, como es la despoblación también en algunas partes, cómo es el envejecimiento, cómo es la falta de vocaciones. Todo eso nos está exigiendo, y la Iglesia va en esa línea, una pastoral diferente. Entonces ya no vale seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sobre todo estar esperando en nuestros despachos, en nuestras sacristías, a que llegue la gente, sino que tenemos que salir y anunciar todos, no solo los sacerdotes, porque ese es otro de los matices que tiene esta pastoral misionera, y es que no solo el clero y los religiosos, sino que todos los laicos también tienen que asumir la vocación bautismal como un compromiso de evangelización. Tú no tienes un anclaje firme en Dios o en Jesucristo, pues lógicamente el ambiente, que no es un ambiente donde se respira, donde se siente la presencia de Dios, te va a engullir esa mundanidad. Y por eso tienes que ser místico, es decir, tienes que tener la experiencia profunda de encuentro con Él. La mayoría de las poblaciones ya no tienen misa al domingo. Entonces, ¿cómo celebramos el Día del Señor? Pues hay que buscar fórmulas alternativas que llamamos celebraciones dominicales en la espera de presbítero. Y esas celebraciones son las que se pueden promover, que tienen grandes valores porque las reciben de la Eucaristía. Por ejemplo, ahí está la palabra de Dios, está la asamblea que se reúne, hay comunión, hay oración. Y por lo tanto, teniendo esos valores importantes, nos permite celebrar el Día del Señor de otra manera, no en plenitud como sería la Eucaristía, pero de alguna manera participamos de esos beneficios.
Por una Iglesia sinodal.
El porqué de la necesidad de una Iglesia sinodal. Que entendamos también los sacerdotes que no todo depende de nosotros, que no todo se pide a nosotros, sino que tenemos que contar con el laicado, formar al laicado, ¿no? Y escuchar. Estamos ahora en nuestras parroquias haciendo esas asambleas parroquiales o esos grupos sinodales.
Escuchamos al José San José Prisco, operario diocesano, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UPSA.
Podemos hacer que la Iglesia camine de una manera más cooperativa, que las decisiones se tomen un poco entre todos, que se escuche a todo el mundo. Esto es hacia donde caminamos. Evidentemente la Iglesia nunca va a ser un parlamento, no lo digo yo, lo ha dicho el Papa Francisco en numerosas ocasiones, porque al final el depósito de la fe, el cuidado de la unidad de la Iglesia está en manos de los pastores, del Papa para toda la Iglesia, de los obispos en las iglesias locales, y eso es así por voluntad de Cristo, nosotros no lo podemos cambiar. Se nos está preguntando sobre qué opinamos de moral, sobre qué opinamos, yo qué sé, porque la gente dice, no, vamos a votar a ver si la eutanasia, no, no es eso. La verdad no se vota, la verdad se busca, y la verdad también es revelada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adherirnos a la verdad, buscar la verdad, no crear nuevas verdades. Es precisamente si nosotros vemos que en nuestra parroquia, que en nuestra comunidad, que en nuestra diócesis, se está dando estas dinámicas de escucha, de cooperación y demás, ¿no? Esto es lo que se nos está preguntando, es decir, si hay gérmenes de sinodalidad o no en el lugar donde yo estoy, en la parroquia donde yo estoy.
Amigos, ¿estás al tanto de las últimas reformas sobre la ley del aborto? Queremos acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las mujeres de 16 a 18 años puedan acceder al derecho al aborto de manera autónoma, sin tener que contar con el consentimiento de los padres. Esto es lo que afirma la ministra. Más libertad para abortar en España, pero también para las menores de 16 años. Yo te pregunto, ¿acaso una niña de 16 años es ya una mujer? Pero mira, te hago otra pregunta más. ¿Quién acompaña a esas chicas, mujeres, de 16, 18, 17 años al abortorio? Puede que esta sea la gran cuestión a plantear. Si tu hija, nieta, amiga, novia está embarazada, ¿quién le anima a ir a abortar? Pero si tú estás embarazada, ¿quién te está cuestionando? ¿Quién es el atrevido o la atrevida que te dice que ya tienes demasiados hijos? Que no te roben la paz. No robes tú la paz a nadie tampoco. El hijo no es de la mujer ni de su cuerpo, como dice esa política. El hijo es el mayor don que recibes. Los dones son de Dios y por eso no es un regalo, es una gran responsabilidad. Los dones de Dios corresponden a Dios y a Él se le deben, a Él debe entender. Por eso el aborto es uno de los mayores pecados. Porque sí, querido amigo, tengo que recordártelo, abortar es pecado. Si animas a tu hija, a tu hermana, a tu amiga, a tu novia a que se plantee abortar, estás cometiendo un gravísimo pecado. ¿Acaso puede alguien hablar sobre lo que otro debe decidir? ¿Acaso el bebé puede defenderse? ¿Acaso esa mujer embarazada va a ser impotente para parir un hijo? La solución a un embarazo imprevisto no está en darle la espalda a esa madre, en combinarla a matar a su hijo, deshacerse de él. Si quieres buscar una solución a este conflicto que te atenaza, gesta a tu hijo, párelo y después, y solo después, lo entregas en adopción. No es de extrañar que esta sociedad esté a falta de líderes, de talentos, de artistas, de poetas, inventores, porque se están eliminando antes de nacer. Matar a un niño en su sexto mes de vida intrauterina, cuando ya puede respirar, comer, llorar, sentir a su alrededor. Piensa, calla y reza, antes de dar el peor de los consejos o antes de tomar la peor de las decisiones de tu vida. Pregúntate, ¿quieres ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto? Y ya basta de manipulación y de violencia sobre la mujer, la gran usada, la gran abandonada. Toma las riendas y decide por ti misma sobre tu vida, sobre tus actos, sobre tu futuro. Da vida, mujer. Tu insustituible papel en esta humanidad es dar vida. Ahora vuelve a comenzar las campañas llamadas 40 días por la vida. Busca en tu ciudad o en la red y únete a la campaña de rezo del rosario de la mano de la madre con mayúsculas, la Virgen María. La única forma de acabar con este grandísimo plan del maligno no es por la vía legal, casi tan siquiera ni por la vía educativa, solo por el camino de la oración y el encuentro con el Espíritu Santo se obrará el milagro y el camino. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde en nuestra diócesis de Santander se desarrollará un nuevo concierto que, como en ocasiones anteriores, cuando se desarrolló el de Hakuna, Group Music, tendrá lugar en la finca Altamira de Santander. Y nos atrevemos a dejarles aquí el capítulo Contagiosos que elaboró la productora Infinito Más Uno para dar a conocer a este cantautor, a este rapero, Grillex. Igual a lo mejor, después de escuchar su testimonio, de escuchar algo de su música, se animan a participar de este concierto que será esta tarde a las 8:30, como les decíamos, en la finca Altamira de Santander.
Bueno, mi nombre es Guillermo Esteban, la gente me conoce más como Grillex, soy de Madrid y me dedico pues, a evangelizar a los jóvenes a través de mi pasión, que es el rap.
Me alejé de todo para poder encontrarme. Después de todo soy humano y nunca fui un cobarde. Amigos que se fueron y otros que ya vendrán. El éxito...
Bueno, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío. Le detectaron lupus eritematoso, que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico que se vuelve loca las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba ni me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo, oye, ¿por qué no escribes un rap tú que escuchas ese tipo de música para tu hermano? Y dije, ah, pues qué buena idea, voy a ponerme a ello.
Hace tiempo que no sabes de mí y estoy roto, hundido en una cueva sin fin. alejado de ti por puro orgullo, el pecado.
Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba pues diseñada solo para mi hermano, ¿no?, de superación, de autoestima, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción, tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir y yo dije, ¡buah! Primera canción, ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote, enfocado al menosprecio, al odio, a las frustraciones, ¿no?, que sentía por dentro. Las heridas que tenía sobre todo eran temas de vacío. O sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo. O sea, yo lo veía y decía, ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada. Y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios. He pasado por 9 coles. Entonces, colegio que iba, colegio que ni me sentía identificado ni se sentían identificados conmigo. Entonces, eso genera mucha frustración. Temas de amistades rotas, amores rotos. Vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar, ¿no? Y te cansas y dices, jo, es que ya no puedo más, es que no sé para qué estoy aquí. Muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estáis perdidos. No, estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás y estar desorientado es cuando dices, jo, no sé por dónde caminar. Y la juventud es verdad, estamos desorientados porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real y luego vas probando. Pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de personalidad fuerte, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Mi madre se estaba preocupando bastante por mí, porque decía, joder, este chico le pasa algo. Yo pues me empecé a envenenar, ¿no?, mucho con el tema del éxito, con el rap y estas cosillas. Y mi madre me dijo, oye, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no pasas nada de tiempo con la familia, quiero que te vengas a pasar un tiempo pues en misa, conmigo. Así, abrazados, y le dije que yo no quería pisar una iglesia. Además, yo como que ya la iglesia me resultaba como bastante incómodo, ¿no? Pero al final las madres tienen ese poder, no sé, de convencer a las personas, y al final accedí a ir con ella. Y cuando fui a la iglesia, me encontré con una chica que solo con ver sus ojos, su sonrisa, su cara, dije, ¡buah, esta chica es guapísima! Y me empezó a hablar de unas cenas alfa. Pues yo accedí a ir a esas cenas alfa, y ahí fue cuando realmente, por primera vez, tuve un pequeño encontronazo con el Señor. Las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis, es un puntazo eso, y se dialoga sobre Dios, si existe, si no existe. Hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Entonces, con mucha flexibilidad y con mucho respeto, cada uno puede decir cualquier cosa, aunque sea una burrada. No hay nada que haya fricción. Entonces, mola mucho, sobre todo para personas que pues tienen dudas o su fe se nota que está un poco mermada o directamente no creen. En estas cenas me encontré con personas que servían gratuitamente con una sonrisa en la boca constantemente. Y a mí eso me chocaba mucho porque yo venía de un ambiente como bastante oscuro, opaco, nadie sonreía y si sonreía era porque te iban a apuñalar por la espalda de una forma u otra, ¿no? Y claro, preguntando, vi que lo que hacía felices a esas personas era el servir. Entonces ese fue ¡pum! Otro tortazo, ¿no?, del Señor, ¡jo!, servir a los demás. Y así hasta llegar a unas convivencias donde el Espíritu Santo ¡pumba! A golpe de fuego entró en el alma y me rompió todos los esquemas que tenía. Todos. A partir de ese momento empiezo a saborear un amor, una ternura, una comprensión, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como vivo, por fin, o sea, como algo que me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi rap malote, tenía miedo porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Yo no sabía qué hacer. Entonces una amiga mía me dijo, bueno, Guille, tú que se te da guay la escritura, ¿por qué no haces una carta para el Señor? Vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas pues todo lo que te ha pasado en estas convivencias. Y empecé a hacer la carta y cuando la terminé me di cuenta que tenía la métrica exacta a una canción de rap. Entonces dije, ¡buah! Tiene la métrica exacta, voy a ir al estudio de grabación y lo voy a grabar.
Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años. Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos. Tú crees en los hombres, yo creo en Jesús. Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz.
Y cuando fui al estudio de grabación, uno de los productores, por aquel entonces que me llevaba, lo vio y dijo, ah, mira, ah, hablas de Dios, tío, oh, hablas de tus heridas. Nah, ni de coña. Esto no puedes sacarlo. Tío, ¿tú hablando de Dios? ¿Tú hablando de tus heridas? No, no, tío, tú eres Grillex, tú tienes que ser fuerte, tío, nadie puede ver tus debilidades. Y al final, pues hablándolo, ¿no? Que fue una lucha bastante intensa. Accedió.
La libertad sé que está dentro de mí. Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí. Salmo 26, mi pie se mantiene en camino. Brindo por aquellos que luchan conmigo.
Yo tenía muchísimo miedo cuando se sacó esta canción, porque yo dije, es que es verdad, todo lo que he construido se va a destrozar. Y mogollón de personas me van a juzgar y me van a decir, oh, el rapero cristiano, y vivir con esa etiqueta, pues no es fácil, ¿no? Porque al final, pues ¿quién está preparado para que todo el mundo le mire con el dedo, no? Y dije, pues no, es que no quiero sacarla, ese miedo. Y recuerdo que cogí el teléfono y dije, le voy a llamar al productor y le voy a decir, oye, lo quitamos, no merece la pena. Pero algo dentro de mí sentía como, jo, tanto tiempo vacío, tanto tiempo roto, y ahora que no te sientes así, ¿de verdad te vas a echar para atrás? Y dije, no. Colgué el teléfono y dije, hacia adelante.
La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas.
Cuando se sacó esa canción, hubo una persona que me dijo, gracias a esta canción que acabas de sacar, no me he llegado a suicidar. Claro, para mí fue una bomba tan potente que dije, buah, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Cuando me tengo que dejar llevar totalmente por él.
Yo creo en el amor porque el amor es mi terapia. La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan. Pero tú nunca me fallas y me buscas con locura. Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya y...
Transmitir las cosas que transmitía, vale, genial. Pero ¿a quién le llega? ¿A quién le llena? Ahora bien, quiero que las personas poco a poco se restauren. Quiero poco a poco apostar también por los jóvenes, por los padres, por las personas mayores a través de este género musical. Pues ya está. Tengo que apostar y dejarme llevar por él. Y ahora lo que intentamos hacer es transmitir pues, los mensajes que transmitía Cristo, que son universales, ¿no? La paz, el amor, la comprensión y sobre todo ahora enfocado a la gente que está fuera de la iglesia. O sea, hemos hecho el primer disco, que está muy guay, que es pues, rollo pues, más para la gente cristiana y tal, pero es que no, la gente cristiana ya está muy bien acompañada. Tiene catequistas, tiene sacerdotes, tiene gente de alrededor, pero ¿y la gente fuera qué? ¿Quién está con ellos? Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro. Cristo iba a todos los lugares, o sea, no paraba. No paraba y se juntaba con todo tipo de personas. Y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo. Ir a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico, ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad. Y no tener ese miedo. O sea, faltan valientes que digan, ¡buah! Apuesto por el reino de Dios. Donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, ¡jo! ¿Qué estoy haciendo aquí parado, perdiendo mi tiempo? Cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere. Porque el Espíritu Santo está diciendo, ¡jo! Es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI. ¡Abriros, abriros, abriros a mis inspiraciones! El Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Que eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás.
Si quieren sacar su entrada, todavía están a tiempo, pueden sacarla a través del enlace en la página web juventud.diocesidesantander.com. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.